Bueno, señoras y señores, y ahora tenemos el placer de presentar a un íntimo amigo de Vladimir Putin, el señor Juan Manuel Ferreira Suescun. Lali, querido, de vuelta.
¿Cómo andamos, Miguel? Buen día, saludo para toda la audiencia. Le he dejado saludos tuyos a Putin, ¿eh? Realmente.
Decile que digo yo.
Nos trató bien, ¿eh?
Que es un mal educado.
Mal educado.
Sí,
por el tema del paragüita.
Por el paragüey, tenía el paragüey y la mujer al lado, para colmo una jefa de estado de visita, la croata, mojándose hasta que después aparecieron otros paragüeyes que se lo ponían mal, afuera del lugar, la mujer se mojó todo el tiempo. Pero en principio vino un guardaespaldas y lo cubría a él con el paraguas, cuando al lado había una mujer. Qué descortés, qué mal. Putin no se debe haber dado cuenta. Se dio cuenta, sí. Y se hizo el distraído, por no decir otra cosa. Pero qué feo quedó eso.
Bueno, y ahí.
Yo decía que alguien le diga que el paraguas se lo tienen que poner a la dama que tiene ahí, porque llovía cántaros.
Sí, pero hay otras cuestiones también de la sociedad rusa, de que están muy lejos de tener los derechos o los reclamos de igualdad de género como en la Argentina, y eso es muy notable. Es muy común que un hombre pueda agredir a su mujer por X causa y es normal, ¿sí? Están muy lejos, digamos, de tener derechos de igualdad como en esta parte, ¿no?, del mundo.
Ah, sí, sí, sí. Todavía la mujer está en inferioridad de condiciones.
Sí, sí, el jefe de familia, el patriarcado en Rusia está muy, muy presente.
Acá ya pasó para el revés.
Sí. ¿Ah? No sé si para otra vez, pero por lo menos es mucho más justo, ¿no?
Sí, seguro. Lali, bueno, uno anda raro después de una experiencia tan fuerte como esta. Andarás medio raro estos días acá por el pueblo, ¿no? Reencontrándote y una mezcla de reencuentro y también de rebobinar, de ir dándole enter a todos los momentos vividos, ¿no?
Sí, por un lado, darme cuenta de cuán lejos estaba, porque fueron como 2 días, hasta 3 días, está bien que paré un día en Córdoba, pero hasta llegar a Villa Casas fueron 3 días, ¿sí? Y del martes que salí a la noche de Moscú, casi que recién estoy hoy en Villa Casas, y entre el viaje, el tiempo que había que aguardar otro vuelo, sí, de conexión, pasaron muchas horas, pasaron muchos días, fueron casi 40 horas de viaje, sí, 40 horas de viaje desde Moscú hasta Córdoba, que me parece una barbaridad, y yo cuento la historia porque me crucé con un mexicano. Está bien, cuando uno tiene más plata, puede comprar un avión, un pasaje de vuelo para trasladarse de una sede a la otra, fantástico, porque uno le pone 2 o 3 horas. Un mexicano se fue a ver partido de México contra Suecia en Ekaterimburgo, que es en Asia, es la sede más lejana, y de ahí, con un tren gratuito de la FIFA, hasta Rostov del Don. La distancia es enorme. ¿Sabes cuánto le puso de viaje? Un tren, ¿eh?
Un tren.
54 horas. 2 días y más todavía.
Una locura.
Y uno dice,
y eso que allá son veloces los trenes.
Sí, sí, no todos, pero sí funciona muy bien el sistema de trenes. Y uno dice, le puso 2 días para ir de un partido a otro. Porque se me ríen muchos, y es así, Miguel, porque en lo futbolístico debe haber sido uno de los mundiales que menos vi. Porque cuando uno va a una sede y de ahí se tiene que ir a la otra, bueno, va siguiendo una selección, y le debe haber pasado a este mexicano que en ese viaje, si no tiene wifi o nada, en el transcurso, en esos 2 días de viaje, se pierde de ver 4 o 5 partidos del mundial.
Claro,
y
claro.
Es lo que terminaba pasando, digamos, ¿no? Uno no puede, digamos, entender cuán inmenso, cuán grande, cuán lejos es todo allá, todo inmenso en distancias, en recorrido, en tiempo. Que hay que tomarlo con mucha previsibilidad para que no te pasen estas cosas, como perderte algún partido, como para perderte un tren si tenés que enganchar alguna conexión.
Me imagino que culturalmente ha de ser como ir a otro país después de semejantes distancias, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero el centro siempre ha sido Moscú, que es la capital, y donde se concentra la mayor cantidad de gente de distintos países, ¿no? Era como el punto de encuentro ahí en Moscú. como decir, es el centro. Bueno, uno va al Rostov del Don, va a Samara, pero después tiene que pasar por Moscú y de ahí se va para la otra sede.
Ahora, yo los veía a ustedes el periplo y digo, un viaje de esas características, a menos que lo hagas con mucha plata, donde las cosas se facilitan, ¿no? Pero con un bolsillo normalcito, es para jóvenes, una persona grande no puede hacer ese trajín.
No, me parece que con muchas más como es, tal vez sí, pero moverse con valijas, preguntar, ir con tiempo para preguntar, porque hasta hacerte entender, en la mayoría de los lugares no te hablan inglés, tenés que usar el traductor, y te dicen, bueno, tenés que ir a la estación de tren para tomar el tren, no sé, de Moscú a Kazán, perfecto, vamos a la estación de tren, hay cuatro estaciones de tren. Y hacerte entender para que te digan cuál es a la estación de tren que vos tenés a la que vos tenés que ir, es un tema. Y están una en cada punta, no podés ir a las cuatro. Entonces tenés que ver cómo haces para saber a qué estación de tren tenés que ir. Y una vez que vas, ahí renegás de nuevo para sacar el tren o esperar la conexión que tenés que tomar.
Sí, realmente todo un desafío para jóvenes y bastante preparados, experimentados, digamos, en esto de manejarse en las grandes ciudades también, porque hay jóvenes que no tienen experiencia, digamos, por estos lados, ni siquiera en manejar ascensores. Imagínate lo que son con esas estaciones de trenes donde hay un montón de líneas, un montón de niveles y trenes para todos lados y cartelitos que no entendés. Me imagino bastante complicado, ¿no?
Bueno, los trenes con números, con colores, indispensable internet, GPS, para manejarse, para ver para dónde tiene que ir uno. Y después algo aprendimos también del cirílico, del lenguaje ruso, porque uno dice, bueno, tenés que tomar el tren 2, perfecto, vamos ahí hasta el tren 2. Y vos bajas y tenés uno que va para un lado y otro que va para el otro. Y mínimamente para aprender para qué lado tenés que tomar el tren, te sirve identificar las letritas, que en muchos casos no están tampoco en inglés. Y bueno, algo de las letritas hemos aprendido, ¿no? De cuál es la L, cuál es la P, cuál es la G, cuál es la B. Y más o menos por el parecido decimos, tenemos que tomar el tren de aquel lado que va para donde queremos. Claro. Y si no, le errás, tomas el otro, haces una parada que te das cuenta que le erraste, te bajas y después volvés, digamos. Claro. Una vez que ya estás abajo del metro, no lo tenés que pagar dos veces. Pero te lleva más tiempo.
Eso de joven a mí me pasaba con los colectivos urbanos en Córdoba. No hacía falta irse a Rusia, porque es así, la falta de conocimiento y de experiencia se nota, ¿no? Lali, ¿volviste cansado? Digo, ¿había máquina como para 15 días más de Mundial?
Y ya no había partido, ya no había gente. Ya
no, se digo, pero todo, si hubiera seguido, ¿seguías con ganas? ¿O ya es como que llega un momento que se cierra el ciclo de estar ahí?
Y ya la última semana, que había dos partidos, que quedaba la semifinal y la final, y ese partido inventaba el tercer puesto, que es un bodrio, digamos, yo todavía no entiendo para qué se juega. Había dos o tres días vacíos, digamos, o dos países únicamente representados. Uno quiere estar hasta que termine el Mundial, porque lo sueña así, lo imagina así, y es como que ahí termina de cumplir la tarea o lo que fue a buscar. Pero ya esa última semana, que uno ya con más tiempo también se dedicaba a buscar regalos, a recorrer, ya va agarrando, digamos, la mentalidad de pegar la vuelta, ¿no?
Qué lindo como experiencia y también como mundial. Yo decía que de Qatar, que me gustaría ir a Qatar. Y se me ríen, porque Qatar faltan 4 años todavía. Y yo le digo, bueno, a mí me gustaría ir al Mundial de Qatar, pero en todo caso, si no es para... voy el mes antes, no tengo problema, ¿no? Pero me gustaría ir a Qatar. Qué atractivo. Ahí sí que es ir a ver otro mundo también, ¿no?
Sí, no me lo imagino todavía. Lo que sí, Qatar tiene la misma extensión de toda la ciudad de Moscú. Sí, eso es el país, eso es Qatar.
Claro.
Y pensando que más de 3 millones de personas fueron a Rusia para el Mundial...
¿Dónde los van a meter?
¿A dónde se van a meter? En Qatar. Y uno dice, bueno, allá van a poner plata, van a hacer edificios, se van a estirar para arriba, cavarán, irán para abajo también, como en Rusia también hay shopping para abajo y ahora habrá edificios para abajo. Pero Es una locura Qatar, la temperatura, el árabe. Uno entiende que van a poner muchos más traductores y voluntarios que te hablen en inglés también para facilitarte algún tema. Porque eso también hay que decirlo. Si bien para uno no estuvo tan preparada Rusia para el Mundial, sí hubo muchísimos voluntarios jóvenes en todos lados, ¿sí? En las plazas, había puestos de información, en las estaciones de trenes, que te podían ayudar y te hablaban en inglés para tratar de solucionarte un tema.
Claro.
Y encontramos dos, uno en Moscú y después uno en Kazán, que hablaban español. ¿Sí? Los únicos dos de todos los voluntarios, que habrá habido miles, que hablaban español. Esos fueron los con los que fue más fácil, digamos, solucionar el tema nuestro, ¿no?
Claro, claro.
Y después Marcos se enojaba y está bien, uno no, yo era un poquito más paciente. Pero uno llegaba a un lugar y el voluntario te decía, no, mire, usted tiene entradas para el partido, no hay más trenes gratuitos con la entrada, va a tener que comprar el pasaje. Perfecto. Y atrás había una chica, otra voluntaria, que le estaba solucionando el mismo tema a otro argentino y le estaba consiguiendo el pasaje gratuito de tren. Y uno dice, pero están en lo mismo. Si te lo dicen en otro lado, que uno por ahí no puede desconocer la información porque está en otro lado y no en la misma estación de tren, pero acá estaba uno de espalda al otro y uno nos decía que teníamos que comprar y el otro decía, no, se lo vamos a dar gratis. Y obviamente uno espera a ver que si lo puede conseguir gratis, y de hecho claro, lo conseguimos. Trenes, pagamos uno solo, de Moscú a San Petersburgo. De haber sabido antes, capaz que si lo peleábamos un poquito más o conseguíamos a alguien más, era gratuito. ¿Por qué? Porque la FIFA decía que todos los que tenían entradas para un partido tenían derecho al pasaje gratuito en
claro,
tren.
Claro.
Y de hecho después la vuelta de San Petersburgo a Moscú, de Moscú a Kazán, de Kazán la vuelta a Moscú, de Moscú a Nizhny Novgorod y de Nizhny Novgorod a Moscú, todos esos viajes fueron gratuitos para nosotros. Que significa un buen ahorro, digamos, ¿no?
¿Desarmás varijas o las dejás listas para Qatar?
No, vamos a ver. Entiendo que va a ser mucho más calor también en Qatar, por más que lo cambien de
menos
de
ropa fecha que llevar, claro.
Pero sí, no sé, será otro mundo. Uno ahora dice Qatar y lo dice en broma, ¿no? Y bueno, vaya uno a saber después.
4 años es mucho tiempo.
Sí, realidad. Es mucho tiempo.
Cambian muchas cosas.
Sí, y también, bueno, hay que clasificar el Mundial, porque no es lo mismo ir si Argentina no lo juega. Y no es una cuestión ilógica pensar que Argentina puede quedarse afuera de un Mundial, porque estuvo a un tiempo y medio de quedarse afuera de un Mundial.
Como están las cosas. Pero bueno, Lali, nos seguimos viendo, escuchando. Seguirás trayendo los recuerdos seguramente a lo largo de toda esta experiencia, porque sos periodista y sos muy curioso y tu curiosidad no se quedó en el fútbol, cosa que es muy linda.
Se reía Marcos porque el día antes de la final me quedé hablando con un croata y me contaba toda la historia de la guerra de los Balcanes, de la pelea, de dónde viene, la cuestión étnica, religiosa, de los croatas, de los serbios, de los bosnios, de Herzegovina, de Montenegro. Y me dice, ¿y este bárbaro se vino a hablar de política acá el día antes de la final del Mundial? Y el tipo realmente, el croata, muy interesado en contar una historia que no sale en otro lado.
Muy
o
fuerte,
que uno no la
¿no?
entiende, uno no la entiende.
No.
Y hay jugadores de Croacia como, bueno, Modric, la mayoría, ¿no? Que tienen esta edad, la misma edad de este hincha croata, que han padecido la guerra en los principios de los 90.
Realmente son pueblos muy 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 especiales. Acá le decimos todos barra Croacia, te aviso, ¿no? La mayoría de la gente. Aun cuando sabíamos que... Porque debo decirte que tras la eliminación de Argentina... Yo dije que el campeón era Francia. Tengo testigo, señor Canelo. No se lave las manos ahora.
Yo lo dije también que
el campeón era Francia, ¿no? Y su campeón era Croacia.
Ah, no, ya tanto no.
No, yo con ese lujo de detalle, el tipo, tras haberlos visto jugar, que Francia creo que con el partido...
¿Hiciste alguna apuesta? ¿Ganaste
algo? Nada. Como no me tengo ni yo fe, entonces, ¿qué iba a ser apuesta? Además, cualquiera me lo hubiera hecho todo esto, ¿no? Pero... Bueno, Lali, gracias por esta visita y bueno, ahora sí nos seguimos viendo. Sí, no escuchando, sí, sino viendo.
No, sí, ahora ya nos vemos y ya el lunes arrancamos nuevamente con el programa deportivo y bueno, están las definiciones de la liga y uno se va a compenetrar nuevamente en la historia, ¿no?, del fútbol local que bueno, va a seguir teniendo muchas novedades en estos días, ¿no?
Seguramente, y te esperamos ansiosos con ese tema. Gracias por la visita.
Bueno, y permitime, Miguel, sí, lo he hecho en las redes sociales también, pero agradecerle a la gente, ¿sí? Yo el primer día realmente se sufrió mucho con Marcos cuando fuimos al primer hostel. Era una locura, una posible, uno dice que esto es lo que hemos sacado. Está bien, uno quería ahorrar o abaratarlo. Los hostels obviamente son mucho más baratos que los hoteles, pero tienen otro tipo de servicio. No había un colchón, pero una cosa que era una lámina, no había sábanas, el locker era una madera quebrada, no sabíamos si tenía agua caliente, estaba perdido. Yo, ¿a dónde nos metimos? Y ese día fue fuerte, porque era el primer día y uno lo sufre más. Después ya sí conseguimos otro hostel, que incluso hay fotos ahí. Y en ese momento la cantidad de mensajes que llegaron, Miguel, que fue apenas llegamos, de toda la gente, que te transmitió una energía, una emoción, como diciendo, pero estás ahí, ya está. Lo solucionas al otro día, te bancas una noche y le das para adelante. Y bueno, uno por ahí dice, no sé, escribe un texto que dice, suerte, Lali, ojalá te vaya bien. Y parece una pavada, como cuando uno dice en el Facebook, sí, cumpleaños tal, bueno, le pongo feliz cumpleaños y ya está. Y sin tener tanto...
Pero allá es
tanto
otra cosa.
Amor, digamos, ah, claro. Pero como que cumple. Y cuando te llega eso desde allá, estando tan lejos, significaba mucho y bueno, una energía muy muy positiva, una muy buena onda que lo percibimos desde el primer día y que fue muy importante, así que... Le quiero agradecer a
Lali, por último, sin pretender entrar en detalle porque no corresponde, en lo económico, ¿gastaste más o más o menos lo previsto? ¿Se fueron al diablo los números? ¿Cómo fue?
Es una locura lo que casi que bueno, hay que ver cómo
porque se manejaba uno. Porque uno hace un presupuesto, más o menos. Uno dice, bueno, con 3 pesos me tiene que alcanzar. Y por ahí se te va 10. O por ahí gastas 2 y te sobra 1.
Sí, no sé si va a escuchar la AFIP el audio, ¿sí? Después si no te cuento bien. Gasté muchísimo, pero muchísimo menos de lo que podría haber imaginado.
Bien.
Muchísimo menos. Porque todo es mucho más barato. Yo decía, por ejemplo, el Burger King, que era algo muy común, la hamburguesa con patitas de pollo, con las patitas de queso que vienen también, con las papas fritas, con la gaseosa y con el helado, una comida con postre y todo, a 200 rublos, que serían 80 pesos de acá.
Claro.
Y yo digo, con 80 pesos de acá no compramos ni una hamburguesa.
No, ni la hamburguesa pelada no compramos.
Nada.
No.
La gaseosa sola podría llegar,
sí,
a ser.
Sí, sí.
Y bueno, y eso multiplicado en cada comida y...
Claro, claro.
Y también para alojarse, más o menos 1.000 rublos por noche. 1.000 rublos por noche, generalmente es un peso, 2.25, llegó a estar hasta 2.50 el rublo. O sea, hay que dividir esos 1.000 rublos por 2.50. Y estás pagando 300, 400 pesos para dormir por noche.
Por
y
noche.
Yo digo, pero ni a dónde uno duerme por 400 pesos.
Ni en un banco de la plaza.
No hay forma. Y bueno, realmente fue mucho más barato de lo que uno hubiera imaginado, aunque me parece que Qatar va a ser mucho más caro.
Claro. Bueno, guarda lo que sobró. Gracias, Lali. Un abrazo.
Bueno, nos estamos viendo, Miguel.